Aquí comienza Voces de A Coruña, en Radio Voz, con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
Son las 9 de la mañana y 2 minutos, nos ponemos en marcha, es jueves 7 de marzo del 2024. Es un día complicado para empezar el programa, complicado y apasionante, ¿no? Informativamente hablando, es de estos días en donde ves claramente que la jornada tiene dos caras. Una muy triste y que ya más que preocupante, es desesperante. Un nuevo incendio en nuestra ciudad y en nuestra comarca, con resultado de una persona muerta. Y no es el de ayer. Ayer les contábamos uno en Bergondo, ¿se acuerdan? A esta hora de la mañana, en una vivienda unifamiliar. Pues en este caso, ha muerto una mujer en un incendio en un piso de Oleiros, en la calle Beiramar, en Perillo. Una mujer de 71 años. Nacida en el 71, una mujer, pues eso, de 50 y pocos años. ¿Pero qué está pasando? No es normal. Claro, la gente se pregunta, ¿pero cómo es posible tantos incendios? Nos lo preguntamos todos, ¿no? Pues supuestamente todos los medios que hay hoy en día son mejores, ¿no? A veces, antes se producían, sobre todo cuando empezaba el frío, incendios en viviendas o infraviviendas, en gente que encendía cualquier aparato para poder calentarse, para combatir el frío, y a veces había problemas. Pero aquí estamos hablando de viviendas, en principio, bien dotadas, que no deberían tener problemas con aparatos obsoletos o con encender elementos con algún tipo de riesgo. Enseguida se lo contamos. Ayer murió una mujer, hoy otra mujer, víctimas de incendios en sus casas. Y mientras tanto, otra mujer americana está llegando ahora mismo a Marina Coruña, de donde salió el 28 de octubre, para navegar por todo el mundo, y lleva más de 100 días sin bajarse de ese barco, pasando por los cabos míticos, convirtiéndose en una mujer símbolo justo en víspera del 8M. Y además, el alcalde de Cambre ha dimitido. ¿Y por qué dimite un alcalde? Pues ya conocemos a lo largo de historia por qué dimiten los alcaldes. Este es un caso atípico, porque dimite por bloqueo. El bloqueo del ayuntamiento, que está todo, no pagan a nadie. Y entonces él considera que a lo mejor el problema es él y lo deja. Bueno, ya ven que el día viene, pues ciertamente impresionante. Nos ponemos en marcha, 9:05.
Voces de A Coruña te ofrece la voz del día.
Por desgracia, pues a avoa, digamos, que estaba encamada e que aparentemente foi a que primeiro se diu conta e que alertou a familia, pois que non poido, non se poido salvar.
E como se refuxiaron, sabemos como salvaron a vida.
Saltando, saltando polas ventanas, eso foi o que me trasladaron.
Quedou moi moi destrozada a vivenda.
Sí, 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 a
esto
vivenda.
Es hace 24 horas apenas, ¿no? Estábamos en un incendio en Bergondo y le estábamos contando que bueno, que una familia saltó de la casa, pero la mujer de 98 años, encamada, pues evidentemente, pues no pudo hacerse nada por desalojarla de la vivienda. Pero es que son las 9:06 del día siguiente, del jueves 7 de marzo, y con Compro Oro nos vamos a Perillo, porque Fernando Morezún, esta madrugada ha muerto una mujer a consecuencia de un incendio. ¿Qué es lo que estás viendo? Sitúanos, por favor.
Pues un paisaje desolador. Estoy en el rellano, bueno, acabo de estar en el rellano de la Escalera, desde ahí no se podía ni entrar porque todavía huele muchísimo a quemado, hay humo todavía concentrado en ese segundo piso del número 3 de la Rúa Beiramar. Guaviramar, que es una de las que desemboca en la Avenida Las Mariñas, ahí la Nacional Sexta, y que tiene una plazuela en medio. Bueno, pues ahí en la plazuela está el portal, totalmente encharcado por el agua de los bomberos, el portal, por cierto, y en el segundo piso, ahora os mando las fotografías, pues una puerta destrozada que hubo que echarla abajo para poder acceder al domicilio de esta mujer de poco más de 50 años que fallecía en el incendio. Según algunos testigos con los que hemos hablado, nos dicen que se oía a la mujer primero gritar y dar golpes, pero no pudieron entrar los vecinos, que lo intentaron por su cuenta, y después los bomberos fueron los que entraron en el domicilio, pero ya se encontraron con la mujer muerta, no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Afectó solamente a la vivienda de esta mujer, eso sí, quedó totalmente calcinada, y el rellano de la Escalera lo mismo. De hecho, tuvieron que desalojar a los vecinos. Hemos hablado con la hija de una vecina de la fallecida, que justo viven, comparten rellano, viven en el mismo piso, en la casa de al lado, una señora que vive con su hijo, y que tuvieron que bajar, estuvieron hasta las 7 de la mañana esperando a que se ventilase un poco todo aquello, porque dicen que, bueno, doy fe, en el rellano de la Escalera no se puede ni estar porque uno se ahoga de la cantidad de hollín, de carboncilla y de humo que todavía queda, y un olor terrible que se nota ya en el portal. He hablado con la hija de esta vecina de la fallecida, que nos contaba así, ella vive justo en el edificio enfrente, y nos contaba así cómo vivió esta noche.
3:15 más o menos.
3:15, ¿y qué visteis, llegar los bomberos o...?
Pues a mí me despertó mi pareja, sí. Y me asomé por la ventana, estaba mi hermano abajo, que es el que vive en este edificio con mi madre.
Ah.
Y nada, ya bajé para abajo a ver qué pasaba, y pues que se había incendiado una casa en el rellano de mi madre, una de las puertas, y estaba la señora adentro. Parece que se escucharon ruidos de ella antes de tirar la puerta abajo, pero nada, ya no se podía entrar.
Y al parecer se ha encontrado muerta, ¿no?
Sí, 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 falleció.
No se sabe el origen ni nada.
Nada, hablaban de un corte eléctrico, pero...
Pero ni idea. ¿Tu madre está bien? Sí, ¿tu hermano también? Sí, sí. ¿Pudieron salir?
Sí, 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 sí.
Eso sí, toda la noche fuera, claro, hasta que...
Sí, hasta las 7 de la mañana.
7 de la mañana, el gobierno. ¿No fue afectada la casa de tu madre? Ni...
No, había humo, pero bueno, se podían entrar dentro, sí. Sí.
Muchísimas gracias.
Nada.
Bueno, pues gente que intenta retomar ahora la normalidad, irse a sus trabajos y todo, a pesar de una noche en vela, con un susto de aupa para la mayoría de ellos y con resultado trágico para esta vecina del segundo C de este inmueble. Segundo incendio que con víctima mortal que tenemos en nuestra área metropolitana en 2 días, es decir, 2 incendios consecutivos. Ayer aparte también ese de la avenida de Finisterre, donde tuvieron que llevar al hospital por inhalación de dióxido de carbono a a varias personas, pero con víctima mortal, dos incendios seguidos en nuestra área metropolitana. En esta ocasión, ayer hablábamos de una señora que rondaba los 100 años, 98 años, en esta ocasión una mujer joven, o relativamente joven, con poco más de 50 años, que no sabemos qué pudo ocurrir, cómo se desató el fuego, qué le impidió salir de su vivienda. Lo que sí sabemos es que algunos vecinos intentaron derribar la puerta antes de que llegasen los bomberos, pero que todos sus esfuerzos fueron infructuosos. Voy a ver si puedo hablar con alguien más, y enseguida, si me lo permitís, os pido paso para detallar un poquito más lo que ha sido esta noche de pesadilla aquí en Perillo.
No me extraña, Fernando, pues enseguida volvemos contigo. 9:10, se lo contamos con Compro Oro.
Si quiere vender con la mejor tasación sus piezas de oro y plata, confíe en Compro Oro de Juana de Vega. También empeños, joyas de herencias e incluso piezas incompletas, deterioradas o defectuosas. Compro Oro, el mejor precio garantizado. Compro Oro, Juana de Vega 10, 981-2055-11.
Y aproveche la subida del oro.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
Guayalia les ofrece la última hora.
Bueno, última hora que pasa por esa investigación del incendio de ayer y del que acabamos de padecer.
Ahí está, sí, terrible. Estamos desolados, la verdad. La Guardia Civil está empezando ya a hacer las valoraciones en lo que acaba de pasar en Perillo, que nos acaba de contar Fernando Molezún, este incendio con una víctima mortal, una mujer de 52 años. Nos han contado los bomberos que cuando llegaron, ellos les avisaron a las 3:20, acabamos de escuchar a esta vecina que dice que fue a las 3:15 todo, a las 3:20 les llaman, a las 3:27 llegan allí los bomberos de Arteixo, que es a los que les toca Oleiros, ya sabéis, y ya estaban cuando llegan al punto los de emergencias de Oleiros, la policía local, la Guardia Civil y las ambulancias. Nos cuentan que había mucho humo, que tuvieron que entrar arrodillándose en el piso con sus trajes ignífugos y avanzando a través del pasillo con una cámara térmica que les permitía identificar los puntos de calor, o sea que había mucho, no se veía nada. Fueron así poco a poco entrando arrodillados por el pasillo, fueron sofocando todos los puntos que estaban ardiendo, llegaron al dormitorio y allí, después de apagar los fuegos, que había diferentes puntos, observaron que había una persona en la cama, esta mujer tan joven, además, del año 71, y terrible ese momento. A partir de ahí, bueno, se iniciarán ahora las investigaciones para ver. Ellos creen que empezó el fuego en el dormitorio, en esta vivienda, en este piso de Perillo, pero ha quedado destrozado todo, la cocina, el baño, el salón, todo quemado. También vieron muchísimo humo en todos los descansillos del edificio, de las escaleras. Nos dicen que cuando llegaron allí habían salido del edificio todos los vecinos, excepto los del tercero, que se confinaron en el piso, porque ya cuando quisieron escapar se encontraron con que estaban las escaleras inundadas de humo. Y estos vecinos que estaban en la calle esperando a que apagaran, muchos de ellos sobre las 5:20 de la madrugada ya pudieron regresar a sus casas. Pero vamos, que tremendo, tremendo, estamos impactados, porque encima coincide, pues eso, 24 horas después de lo ocurrido en Bergondo, dos incendios muy graves con un resultado de muerte.
9:13, la última hora con Guayalia.
Guayalia, líder en el cuidado de personas mayores en A Coruña. Contamos con un servicio de alta calidad, a cargo de profesionales con amplia experiencia. Guayalia, siempre tus mayores en las mejores manos. Infórmate en el 722-75-26-26 o en guayalia.es. Como en casa, en ningún sitio.
Estás escuchando Voces de A Coruña en Radio Voz con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
Ahora el tráfico con SINCE 2014.
Y de tráfico, Loreto.
Pues mira, tenemos hoy hasta mañana de 8:30 a 6:00 p.m. el paseo marítimo, que sabes que ahora ya está abierto después de la remodelación en la zona del dique hasta Dormideras. Bueno, pues van a cortar la calzada en sentido a Dormideras desde Pelamios para retirar material de obra que había quedado todavía sin recoger. Esto tenedlo en cuenta. Y luego, ¿sabéis que en la Zapateira, un poquito más arriba del Quirón, por la zona de Peñarredonda, desde la calle París a la calle Burdeos está en obras la calle París? Están haciendo ahí unas obras de pluviales y fecales. Muchas veces nos preguntan los vecinos hasta cuándo, ¿no? Porque claro, te impide, hay mucho paso de circulación de colegios que bajan y suben, aparte de los vecinos de la zona. Bueno, pues hasta el 22 de abril, en principio es este corte que afecta a las calles París y calle Florencia. Hasta el 22 de abril han pedido ampliación de los plazos. A veces esa zona pues se encuentran con que tienen que picar piedra, les lleva más tiempo de lo habitual. Es una obra de pluviales y fecales, saneamiento en la zona, y esto es lo que nos dicen las previsiones del ayuntamiento.
Es tiempo de cambios. Anticipes al invierno. Para aislarse del frío, de la lluvia y ahorrar en calefacción, nada mejor que unas ventanas de perfiles PVC, beca y aluminio de Sinze 2014. Los profesionales de las ventanas. Más de 30 años en el sector nos avalan. Solo trabajamos marcas de primera calidad y garantía. Sinze 2014. Servicios integrales del cerramiento. Le esperamos en Ronda de Outeiro 216 bajo o llámenos al 660-76-7868. 660-76-7868.
Voces de A Coruña en Radio Voz.
Hoy, Loreto, es el día marcado. Los jueves cambia el tiempo, ya casi es una frase hecha en estas últimas semanas. Pero bueno, la temperatura es agradable por el momento. Por el momento, hasta ni demasiado viento hace, porque la navegante esta americana, que le hemos dicho que lleva más de 100 días navegando y que ha llegado hoy, pues fíjate, se encontró a las 7 de la mañana que no tenía viento. Y al ser una prueba en donde es una prueba a vela, pues lógicamente no puede echar mano del motor, como haría cualquiera. Pero es que a las 7 de la mañana estaba parada, clavada en la Torre de Hércules, y que no había viento. Entonces, al final, pues levantó una brisita mañanera, ¿no? Que siempre existe, y pudo llegar allá hasta Marina Coruña, que enseguida estamos allí. Sí. Por tanto, ese cambio.
Más bien, a partir de mañana, lo que es el viento y las lluvias, hoy también dan lluvia, pero esos avisos en el mar, por ejemplo, en la costa, el aviso amarillo lo tenemos para mañana viernes, sí. No tanto para hoy. Es verdad que hoy ya llega este frente, esta borrasca. De hecho, vemos en la imagen de radar como sí. Hay una masa de agua importante, pero.
Está entrando por el sur, ¿no?
Exacto, entra por el sur, quizás a lo mejor llega hasta la costa de Amorte.
De hecho, desde Aguarda hasta Fisterra, hasta alerta naranja ahora mismo. Mientras que de Fisterra hacia aquí es amarilla.
Claro.
Es decir, está fundamentalmente focalizado más en el sur. Pero es que mañana viernes, ahora mismo hay alerta amarilla solamente en el sur de Galicia, en la costa sur. Y mañana es naranja en la costa sur y de Fisterra para aquí amarilla. Es decir, está entrando mucho por de sur, claro, ese temporal. Ahora mismo en Vigo, en Pontevedra, está lloviendo de lo lindo. Aquí nos vamos librando.
Sí.
Pero bueno, tampoco se crean que durante mucho tiempo, ¿eh?
Cuando dan la mayor probabilidad de lluvias para el viernes y para el resto del fin de semana. Esto es lo que nos va a tocar de momento. Bueno, pues aprovechemos estas horitas en las que está el cielo muy nublado, estamos a 12 grados, y dan probabilidad de llovizna. ¿Vale?
9:18.
Estás escuchando Voces de A Coruña en Radio Voz con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
Conexión con la calle, con Herboristería Herbosana.
Decíamos, Loreto, que tenemos la cara y la cruz esta mañana, de esta madrugada, ¿eh? No se crean ustedes que les hablamos de ayer, les hablamos de hoy, de este jueves 7 de marzo, víspera del Día Internacional de la Mujer, y dos mujeres protagonistas. Una que, por desgracia, se nos ha ido, víctima de un incendio en Perillo, una mujer de poco más de 50 años, que le estábamos contando que, bueno, que segundo incendio consecutivo en la comarca y segunda mujer fallecida también víctima de ese incendio, ¿no? Y otra mujer protagonista, ¿no? Una mujer que además rompe barreras, ¿no? Esta regatista americana, Cole Brower, que ha llegado hace unos minutos en medio de una gran expectación a Marina Coruña, y para que ustedes perciban en sus casas, en el coche, si están caminando, están escuchando el 92.6, allá donde nos sigan, pues para que perciban la magia, ¿no? De lo que supone haber salido el 28 de octubre. 28 de octubre de Marina Coruña y regresar hoy 7 de marzo, después de recorrer todo el mundo navegando, pues allí está para contarnos, para llevarnos esa emoción nuestra compañera Bea Franco desde primera hora de la mañana. Bea, ¿cómo te has sentido recibiendo a esta mujer?
Bueno, pues muy, muy emocionada, como todos los que estamos aquí, que fueron llegando escalonadamente. Su equipo, con anterioridad lo hacían sus padres, que la han acompañado desde hoy bien tempranito. Partía su embarcación, la de los padres de Marina Coruña, a las 5 de la mañana, y ella ya ha llegado hace unos 10-15 minutos. Es que no para esta celebración. Estamos todos aquí en el pantalán, uno de los pantalanes más chiquitito de Marina Coruña, bueno, ya unos metros antes, desde la zona de arriba de este dique de abrigo, pues la recibían con aplausos, vítores, todo en inglés, ojo, con pancartas en las que se puede leer todavía, que ahí siguen, pues, congrats, Cole 54, con una silueta de su barco, porque es el número 54, y ya al llegar su padre la recibía, su madre también, la izaba en brazos, porque nos había dicho con anterioridad que era lo primero que iba a hacer tanto el padre David como su madre, a abrazarla, como era normal. Hablaban con ella todos los días, decían que se encontraba perfectamente bien. Y después de esto, es que hay mucha cosa que contar, lo último que han hecho fue descorchar una... No, antes le entregaba a Marco Nannini de la organización la copa, ella la izaba, nuevamente vítores, aplausos, y después descorchaba una gran botella de champán, que tuvo el detalle, fijaos, de llenar la copa con ese champán, y después de beber ella así un traguito, un buen trago, quería decir, todo hay que decirlo, se la fue ofreciendo pues a todos los que aquí estamos presentes. A mí no me ha tocado esa lluvia de champán al descorchar, pero buena parte de la organización, familiares, amigos que están aquí arriba se han empapado. Ella se ha ataviado, le han dado un impermeable para que no se mojara, cosa que no ha conseguido, y después le fue ofreciendo pues eso, la copa a cada uno de los que están aquí, copa que por cierto le entregaba Pablo, el gran Philippe. Ya sabéis, el primero en llegar, ¿no?, en este Global Solo Challenge, y muy emocionada. Ha tenido, pues, ella también unas palabras en cuanto sujetaba esa copa para todos los presentes, diciendo que estaba contenta, estaba feliz, y además esto coincidiendo precisamente, como bien has dicho, pues mañana, ¿no?, con esa celebración. Más cosas que te cuento, es que han sido muchas emociones. Hay aquí, pues, un representante del Deportivo de La Coruña, le hacía entrega a Cole Brouwer, pues, de una camiseta del Deportivo en la que se puede leer su nombre, Brouwer, con el número 54, que es el número de su embarcación. Y creo que para una primera entrada, Pablo, ¿hacemos así una previa o quieres ya que hablemos con alguien?
No, a ver si podemos escuchar alguna voz, ¿no? Alguna voz de todas esas que te rodean, que están emocionadas. Hay que entender que normalmente la familia de una regatista, alguno dice, ¿qué emoción? Si emoción, si fuese un hijo nuestro, pues pensaríamos nosotros, nos volveríamos locos. Pero esta gente está acostumbrada, no está acostumbrada a vivir, seguramente habrán hablado durante todos estos días, ¿no? Y aunque es una emoción contenida porque se dedica a esto, ¿no? Ya saben de la pasión de esta joven. ¿Se puede escuchar alguna voz, Bea?
Sí, sí. Hello. Brenner.
Sí.
Brenner, a ver, es digamos el coordinador, ¿no?
Coordinator, sí.
Coordinador. Sí. A ver, habla inglés. Sí. Vamos a ver.
Pregúntale, ¿no? Bea, no, pregúntale qué significa para esta prueba el hecho de lo que ha conseguido Cole, ¿no? Como mujer, qué supone para esta competición.
Yes, I have more questions. I would like to ask you what's the importance for all women to have won this challenge.
Monumental day for women in sport as a whole. Monumental day, not just sailing. It's definitely a monumental day for women in sporting and sport competition. But today's a really amazing day for Cole as the first American woman to race solo, nonstop, unassisted around the world. And I'm speechless over what it truly means. It'll probably hit me in a couple days what it actually means. to all of us. But the best part about Cole is that she did this by herself, but she did this for all of us and for women in sporting, and that's something that's very special, and that's not to be taken lightly. We're here to celebrate her and all women in this country, in this world, for sure.
Thank you so much.
Yeah, of course.
Thank you so much. Congratulations. A ver, os comento un poco lo que acaba de decir el coordinador de esta regata, que estaba transmitiendo en directo, por cierto, toda esta prueba, este reto. Ha dicho que, bueno, pues que obviamente para ella es un triunfo monumental, es palabras textuales, pero no solo para ella, sino también para todo el mundo del deporte femenino y para todas las mujeres del mundo. Habrá que esperar, reposar un poco, pero seguramente en un par de días se verá la repercusión que este reto va a tener, importantísimo, ¿eh? Básicamente creo que ha dicho eso, no sé si me olvido de...
Sí, sobre todo el matiz de que ya no es solo para el mundo de la navegación, sino que Cole lo ha hecho por todas las mujeres deportistas del mundo, ¿no? Que ha roto barreras y que es un ejemplo, ¿no? Lo que ha conseguido, que se va a ver en el futuro, ¿no? Todo lo que ha conseguido con esta gesta, ¿no?
Sí.
Me ha parecido muy bonito lo que ha dicho.
Sí. Muy bonito, además lo decía completamente emocionada, fijaos.
Sí, ¿no? Hay que decir que Cole, vea, tú la estás viendo, es una mujer menuda. Sí. Todo lo que ha trabajado en el barco, ¿no? Esta mañana yo la iba siguiendo a las 7 de la mañana, gracias a gente que la iba acompañando en el barco, y no paraba de trabajar, de dejar poner el barco a punto perfectamente. Pues todo lo que supone, porque en el barco no es sentarse, no es aguantar ciento y pico días a que te lleve el viento, es que hay que estar trabajando, hay que estar moviéndose constantemente. Dice, ¿y cuándo duermes? Como nos contaba el otro día Filipe, pues encuentras un momento de calma, intentas pegar una cabezadita y que no haya nada raro, ¿no? Pero es un desgaste tremendo. Es una mujer muy, muy menuda, ¿no?
Sí, es menudita, pero se le ve ya a simple vista, se ve que es de estas personas, de estas mujeres muy, muy activas, y de hecho, pues no ha parado desde que llegó. Muchísima actividad. De todas maneras, seguramente que esa adrenalina la mantiene más activa todavía, pero ya digo, no ha parado. Llegaba, saludaba, estaba la copa, ahora mismo está a bordo de su embarcación con la copa, bebiendo otro poquito de champán, que bien lo merece. Le están enseñando nuevamente la camiseta del Deportivo Brouwer. Sí, actividad frenética y sobre todo muy 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 risueña, perdón, y contentísima de esta hazaña de que ha conseguido, pues como ha dicho el coordinador de esta regata, no solo para ella, que también es importante, sino para todas las mujeres en general.
Bueno, pues a ver si podemos hablar con Cole enseguida, que hay que decir que yo no me imagino lo que puede sentir después de ciento y pico días en un barco tocar tierra. O sea, yo no me quedaría en el pantalón, yo subiría, pero claro, ella es un profesional de esto, ¿no? Yo me estaría deseando tumbarme en un suelo, en el dique de abrigo allí y agarrarme. Pero bueno, eso lo ves desde fuera, ella evidentemente pues es una profesional. Bueno, Bea, volvemos contigo enseguida. 9:27, conexión con Herbosana.
Herbolarios Herbosana, siempre contigo. Herbolarios Herbosana, complementos alimenticios, suplementos deportivos, cosmética natural y alimentación ecológica. Llámanos al 981-922-54 o escríbenos al WhatsApp 722-407015 para cualquier consulta o pedidos. Estamos en Capitán Juan Varela 31. Compra en Herbosana y consigue tu tarjeta de descuentos adicionales. Herbolarios Herbosana, cuidando de tu salud y tu bolsillo.
Bueno, pues Loreto, ¿cómo viene este día que se inicia con muchísima intensidad, que le estamos contando a todos los oyentes de Radio Voz, con cosas que están pasando ahora mismo en tiempo real?
Por un lado, con esta gesta de una mujer que demuestra que no tenemos techo, ¿no? Y aparte muy significativo, ¿no? En las pocas horas del 8M. Y por otra parte, con la investigación del incendio mortal ocurrido en Perillo esta mañana, esta madrugada, solo 24 horas después de lo de Bergondo, ¿no? Nos acaban de contar desde el Ayuntamiento de Oleiros algún dato más. Efectivamente nos confirman, tal como ya adelantó Radio Voz, que se trata de una mujer de mediana edad, la que resultó muerta por desgracia esta madrugada en este incendio de su piso, en un edificio, dice el comunicado de Oleiros, un edificio plurifamiliar en Beiramar, Perillo, que fue sobre las 3:30, que Emergencias de Oleiros acudió a la llamada del 112 junto con los bomberos comarcales, con sede en Arteixo. El incendio ha sido de considerable dimensión y obligó a desalojar la casa, pero los vecinos pudieron volver a ocupar su vivienda una vez que los operativos realizaron las comprobaciones oportunas. Nos cuentan también que durante el desalojo se indicó a dos personas que ocupaban una vivienda inmediatamente superior a la afectada que permanecieran en ella, porque no se daban las condiciones para salir. Esto fue lo que nos contaron los bomberos, que los del tercero sí que fueron los que se confinaron en el piso, porque ya cuando les tocó salir estaba el descansillo lleno de humo. Y también, por otra parte, que la vivienda afectada por el fuego quedó inservible, que el protocolo judicial se puso en marcha para estudiar las cuestiones que han determinado este suceso. Bueno, así las cosas. Esta es la noticia en primer lugar de la mañana. Por otra parte, la dimisión del alcalde de Cambre, que tiene comparecencia a las 12 del mediodía, y ahí sabremos las causas de lo que ha pasado, pero bueno, el bloqueo institucional del ayuntamiento es lo que el bloqueo administrativo, ¿no?, lo que ha motivado esta decisión, que ha comunicado Óscar García Patiño a los vecinos, a los militantes de su partido. Noticia que hoy publica La Voz de Galicia. Llevábamos tiempo contando que el concello acumula grandes deudas con empresas de servicios por culpa de dos funcionarias, dicen, en el ayuntamiento. Lo último fue que la policía local no podía siquiera repostar gasolina. Ya hasta este nivel estaba llegando la situación, y al final quienes pagan pues son los vecinos, ¿no?, de todo esto.
Déjame decir, muy medio Loreto, muy inciso solamente. Había bastante tráfico, algunos oyentes nos decían, en la zona centro, ¿no? Siempre hay tráfico, pero hay un poquito de más. Nos vamos a la sala de pantallas. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha habido más tráfico hace unos minutos de lo habitual?
Pues el problema fue un turismo averiado en el giro de Linares Rivas hacia Menéndez y Pelayo. En sí no fue el turismo.
El Garrote y el Gadis, ¿no?
Efectivamente. Sí. En sí no fue el turismo, sino la grúa que cargó al turismo y cortó los tres carriles de salida de Linares Rivas. Una operación que duraba más o menos sobre 15 minutos. En hora punta, entonces esa zona, lo que provocó ese trabajo, lo que provocó fue el corte del cruce de Plaza Ourense, la entrada a la ciudad, la salida por Avenida Oporto, y toda esa zona, pues bueno, se intensificó de tráfico y se multiplicó el problema que suele ser habitual en esas horas, se multiplicó por mucho porque no salían los coches.
O sea, que el atasco se produjo en Linares Rivas, o sea, saliendo, ¿no? O sea, la gente quería que venía por la avenida Oporto y quería después enfilar Linares Rivas, o que venía por Sánchez Bregua, se encontró que no podía avanzar.
Claro, efectivamente. Es que al cortar los tres carriles, ahí a la altura de Menéndez y Pelayo...
Claro, pero llama la atención que era un vehículo.
Un turismo averiado, pero no, el turismo estaba retirado, estaba justo en Linares Rivas para girar hacia Menéndez y Pelayo. Sí. El turismo no estaba provocando ningún problema. De hecho, estaba averiado desde primeras horas de la mañana y no estaba habiendo ningún problema. El problema fue la grúa que cruzó, o el conductor que cruzó la grúa para poder cargar el turismo encima de la grúa.
Claro, es que me llama la atención eso, que para subir un coche a una grúa ya de cortar tres carriles, ¿no?
Claro, en este caso era una grúa grande, era un camión, claro, tipo camión de estas de plataforma, que llevan un cable, que lo enganchan al coche y lo van subiendo. Era ese tipo de grúa, era el camión, no era grúa pequeña. Entonces, claro, cruzó una grúa de ese calibre en la ciudad y sin pedir colaboración, lo que provoca, sobre todo a esas horas, es que el tráfico se complique. Y a esas horas se complica muchísimo porque hay muchísimo tráfico, y sobre todo en esa zona.
Los turistas normalmente son gente experta, pero, hombre, si el coche no molestaba, pues esperas a lo mejor media hora y con la ayuda de la policía local se resuelve eso mucho más, de forma más sencilla, que provocando el atasco que provocó durante unos minutos, ¿no?
Bueno, es que el atasco fue importante, que de entrada a la ciudad hasta hace 15 minutos estaban llegando a la salida de San Cristóbal, y la curva, digamos, del Carrefour, antes del Carrefour, estaban llegando ahí ocupando los tres carriles y con arranca-para, quiero decir, primera y primera y primera y primera, es decir, el atasco de entrada fue bastante importante.
¿Y por qué de entrada también?
Porque quedó parado el cruce en Plaza Ourense. Plaza Ourense, al no poder moverse, quedaron los coches en el cruce y no se movían ni para salir de Avenida Oporto ni para entrar en la ciudad.
Claro, entonces los que querían seguir hacia Juana de Vega no podían, claro.
No podían, estaban parados porque no tenían para dónde ir, estaban en una ratonera, no podían moverse.
También la que montó el de la grúa, caray.
No, fue gorda, muy gorda. Yo desde los últimos años que llevo aquí fue de las más gordas que vi, bastante gorda.
Fernando, ¿y a qué horas dan el aviso de este coche averiado ahí en Rivas? Porque tú y yo hablamos a pocos minutos antes de las 9.
El coche quedó averiado a primeras horas de la mañana en el carril derecho de Linares Rivas. Sí. Y se mueve para ahí, precisamente para no entorpecer la entrada a la ciudad. Entonces se mueve ahí, ahí hay un pequeño refugio y ahí queda el coche en el semáforo de giro hacia Menéndez y Pelayo. Y el coche pues ahí no molestaba, no había ningún problema. El problema fue a posteriori, cuando vino el camión a retirarlo. Ajá. Ese fue el problema. El coche no molestaba para nada. El giro hacia Menéndez y Pelayo iba perfectamente y la entrada a la ciudad iba perfectamente porque se retiró de donde se averió, que fue en el carril derecho de entrada. Entonces estaba funcionando el tráfico de manera pues habitual, lo normal. Uh-huh. El problema fue cuando llegó la grúa sobre las 8, poco antes de las 8:30, y claro, al cruzarla a las 8:30 de la mañana, ahí en ese tramo de la ciudad, cortando todos los carriles para poder salir, el cruce quedó totalmente cerrado. Uh-huh. Entonces, bueno, la entrada y la salida de la ciudad, porque también afectó a la salida por los cantones, claro, no podían salir hacia Linares Rivas, no se podían mover, y afectó a toda esa zona en general.
Sí, sí. Bueno, lo del canal de Suez fue una broma al lado de aquel del barco, aquel que se había cruzado, esto comparado con lo que armó el de la grúa en unos minutos, ¿eh? Qué barbaridad.
Sí, no, aparte que aquí lo que parece, los dos minutos típicos que conocemos todos, en determinadas zonas supone pues que queden calles paradas. La gente a lo mejor no es muy consciente de estas situaciones, pero eso desde aquí lo vemos muy a menudo. Esos dos minutos para bajar al cajero supone que a lo mejor en la zona en la que está el coche no está habiendo muchos problemas, pero sí en la calle de al lado está habiendo problemas, precisamente pues que a lo mejor no pueden girar, no pueden utilizar ese carril, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, nos falta un poco de conciencia a la hora de ver que la acción que estamos haciendo está afectando, a lo mejor no al mismo lugar, pero sí en otras calles aledañas. Entonces, bueno, creo que esto fue, ahora queda como anécdota, pero fue un momento complicado y delicado, y seguramente muchos conductores han llegado tarde a sus puestos de trabajo, han llegado tarde a llevar a los críos al cole, o a una cita médica, o a cualquier cosa, por solucionar un problema. Se han generado pues muchísimos, uno por cada conductor.
Si lo estuviese retirando ahora no habría problema posiblemente, o mucho menos, ¿no? Del
que a ver, esa zona es delicada, y es lo que decía, seguramente, claro, a partir de que pasan las 9:15 de la mañana hay menos tráfico, es cierto, pero ocupar un carril en esa zona es provocar que haya retenciones en 10 minutos, que se provoquen retenciones o en Avenida Oporto, o para entrar en la ciudad, o para salir de los cantones, depende. Pero siempre provoca más tráfico. Es cierto que a partir de las 9:30, por alargarlo un poco, mejora el tráfico, y entonces, bueno, no se nota tanto si hay una maniobra de ese estilo, y si se pide colaboración todavía se notaría menos para poder realizar la maniobra y retirar el coche sin problemas y sin causar perjuicio a los demás.
Bueno, pues ya hemos aprendido algo más que algo importante. Fernando, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Fernando, desde la Policía Local, sala de pantallas, hablando de ese atasco que ha sido unos minutos, pero lo ha explicado perfectamente, ¿no? De lo que supone. El coche no molesta. Pero claro, llegó el de la grúa. Claro, los gruistas son gente experta, pero es un camión grúa, no es la grúa típica pequeñita que podemos ver de la policía local, sino una grúa de grandes dimensiones. Y para hacer la maniobra, un momento corta los tres carriles de salida de Linares Rivas, con lo cual corta la principal salida de la ciudad. Los de que vienen por Avenida de Oporto quedan cruzados en la Plaza Orense, los que entran tampoco, y en unos minutos la que se organiza es monumental. Ha dicho de los atascos más importantes de los últimos años, Fernando, desde la sala de pantallas. 9:38 es lo que está pasando, sí. Se lo contamos, además.
Estábamos en cómo viene el día, además hay pleno en el ayuntamiento, que van a ir los vecinos de las casas de Franco, a concentrarse allí a protestar que no están de acuerdo con la reurbanización en su zona. Además es un pleno en el que, resuenan los ecos del BNG, que acusó ayer al PSOE de incumplir los acuerdos de investidura y la acusa de falta de ejecución 8 meses después de ese pacto. Ese tema también va hoy a pleno. Enseguida vamos a hablar con el portavoz del PP, Miguel Lorenzo, que nos va a contar los asuntos que llevan los miembros del Partido Popular. Y también hoy son noticia los bienes de los concejales, de los ediles, que ayer hizo público el ayuntamiento.
Eso nos gusta a todos mucho cotillear, ¿no? Lo que tienen, lo que no tienen, quién tiene más, quién declara tener más. Yo imagino que hoy en día, más o menos lo que se declara debe ser la realidad, ¿no? Porque todo está muy fiscalizado, ¿no? Pues el número de cuenta, la declaración de la renta, lo que puedas tener, ¿no? Me imagino. Y siempre a todo el mundo le suele llamar la atención o el que tiene mucho o el que tiene poco. O el que tiene poco. O este dice, sí, este no vaya a tener más, ¿no? Eso somos así.
Claro, a ver, un poco, hoy tenéis todos los datos en la voz, si queréis ahí enteraros, ¿no?, de los bienes que declaran cada miembro de la corporación local. Pero sí que el planteamiento que hacen hoy nuestros compañeros del periódico es tremendo, porque hay un edil que declara solo tener 1.500 euros y nada más, propiedad ninguna, y otro que tiene hasta un yate. O sea, fíjate las diferencias que hay, ¿no? El contraste en este, sí, en este
que,
caso.
Uno que tiene un Porsche, otro que tiene...
Bueno, sí, hay muchas diferencias. Pero bueno, también está bien que sea así. En todo caso, tenemos esta noticia también por un lado. Después, nos han contado ya que el Salón Viñetas desde Atlántico ya tiene un nuevo director, que va a ser el humorista gráfico Manel Cráneo, después de la renuncia del dibujante Miguel Ancho Prado, que dimitió el año pasado por considerar insuficiente el presupuesto destinado a esta cita del verano coruñés. 25 años hace que lo dirigía Miguel Ancho Prado, pues ahora será Manel Cráneo. Esta es otra noticia del día. Y otra...
Bueno, yo creo que es una noticia importante porque estamos hablando de Cráneo, es uno de los representantes más importantes, ¿no?
Un referente que siempre ha estado implicado en este salón del cómic, desde luego que sí. Y después tenemos también la presentación de lo que de verdad importa, es el congreso que mañana se celebra en A Coruña. Y que hoy vamos a poder hablar con los ponentes, que son Julen Rodríguez, CEO de la startup Gravity Wave, Abdul, que es un refugiado sirio, y Majo Jimeno, que es la fundadora de Mamás en Acción, una ONG para acompañar a niños solos en los hospitales. Es de la Fundación María José Jove quien lo organiza, y bueno, va a ser un congreso que, como siempre, va a tener muchísima repercusión. Y por último, te cuento que Protección de Datos ha decidido impedir a WorldCoin seguir escaneando el iris en España. Esta empresa lo hizo en Marinera City hace 2 semanas. Esta es una empresa creada por el fundador de ChatGPT y le han impedido seguir escaneando los ojos de las personas, que aunque estas personas les quieran ceder sus datos biométricos a cambio de un pago en tokens, no pueden hacerlo, ¿no? No pueden hacerlo. O sea, que es otra noticia destacada.
Bueno, pues 9:41, casi 42 minutos. Así viene el día, se lo estamos contando en Radio Voz.
Estás escuchando Voces de A Coruña en Radio Voz con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
Tenemos varios puntos de informativos, ¿no? Uno está en el Salón de Plenos, en el Concello, con ese pleno que empieza a las 10. Otro está en Marina Coruña, con la llegada de esa navegante que hace historia a unas horas del 8M. Y también en la desgracia, ¿no? En ese incendio en Perillo. Hoy La Voz de Galicia dice incendio mortal en Bergondo. Mañana podría decir incendio mortal en Perillo. Fernando, ¿qué más has podido saber?
Bueno, pues que fue... La verdad, una situación muy angustiosa. Todos los vecinos, cuando se despertaron con un fuerte olor a humo, detectaron dónde estaba la zona caliente, dónde se había originado en ese segundo CEM el fuego. Empezaron a golpear la puerta para avisar a la propietaria de la vivienda, perdón, a la residente de la vivienda, porque estaba en alquiler. Y, como decíamos antes, una mujer de poco más de 50 años que llevaba ya tiempo viviendo aquí, aunque no era muy conocida en el barrio, por lo que me han dicho. Y tanto es así la situación que vivieron al no responder esta señora que terminó falleciendo, que uno de los vecinos, el presidente de la comunidad con el que hemos hablado, terminó cogiendo una maza que tenía en su casa e intentando derribar la puerta. La hizo añicos en la medida de lo que pudo, pero para así intentar abrir desde dentro la puerta, pero estaba ardiendo la manilla, tenía las llaves puestas. Bueno, una situación, todo esto ya en medio de humo, no veían nada, una situación, un intento de rescate mientras esperaban a los bomberos, que fue pues una situación bastante angustiosa, según nos contaba este vecino, presidente de la comunidad, que por cierto estaba intentando limpiar también el
el portal porque está inundado, ya que la manguera de los bomberos, la que extendieron los bomberos de Arteixo para apagar el fuego, tenía una fuga y entonces pues dejó el portal totalmente inundado. Lo hemos cogido, ya se iba a trabajar después de esta noche y después de esta de intentar adecentar un poquito el portal hacia última hora, y lo hemos cogido y hemos hablado con él un minutito. Vamos a escuchar lo que nos contaba.
Tres más o menos. Pues los vecinos oyeron ruidos, empezó a olerse muchísimo humo, ya ves que huele mucho humo.
Sí.
Entonces entre un vecino y yo, bueno, yo soy el presidente de la comunidad, bueno, me vinieron a llamar, subí, intentamos tirar la puerta abajo, no fuimos capaces, entonces yo bajé a mi casa, tengo una maza grande, subí, reventé la puerta.
Ajá.
Ya está, hay un boquete. Entonces yo al reventar la puerta ya me di cuenta, la cerradura cayó al suelo, que tenía las llaves puestas por dentro.
Vaya, claro.
Y entonces un vecino me trajo una toalla con empapada en agua, intenté entrar, imposible, di dos pasos dentro de la vivienda.
Y aquí estaba...
No, era solo humo negro, fuego no se veía, humo negro.
Sí.
Entonces dije, mira, yo no voy a entrar, que me voy a quedar ahí. Entonces nos preocupamos de que todo el mundo bajara, bajó todo el mundo, volvimos a subir, cuando subí de segundas, si te agachabas, porque el humo estaba todo arriba, ya se veía un poquito de luz de fuego, pero solo la luz. Yo el fuego no se veía desde el pasillo. Y cuando nos aseguramos que todo el mundo estaba en la calle, pues a esperar a bomberos. Vinieron la dotación de Arteixo, justo la manguera la tenían rota aquí.
Sí.
Estoy...
Y por eso el portal.
Sí, el portal
inundado,
está,
¿no?
Más del agua que de los bomberos, que estaba rota.
Sí.
Que eso también manda cojones.
Sí, sí.
Pobre. Y nada, y la señora murió. Inquilina y murió.
¿Era mayor?
No, 50 y algo.
50 y algo, ¿verdad?
Sí, más o menos. Con esto. Perdona, sí. Mi mujer. Humo negro que flipas,
sí.
Estoy yo tosiendo, estuve nada, en total 5 minutos arriba.
Ya.
Una puta pasada.
¿Afectó a otras viviendas o...?
Que yo sepa.
No.
O sea, lo que es de fuego. Es que fuego poquito.
Poquito. Era
humo,
todo.
Todo el que quieras y más.
No se sabe el origen ni nada de eso.
Ni
por ahora nada. Estuvisteis, por lo tanto, hasta la madrugada afuera, ¿no?
Hasta las 4:30, 4:15 más o menos, 4:30, aquí todos fuera.
Vaya,
¿no?
Vaya noche.
Pero cae.
Pues muchísimas gracias.
Nada, hombre.
Evidentemente, vaya noche peor para esa mujer, ¿no? Que perdió la vida, Fernando. ¿Algo más desde ahí?
Nada, decir solamente que eso, que nos comentaba que estuvo fuera hasta las 4:30 o algo así. Hubo vecinos que tuvieron que estar fuera mucho más tiempo, sobre todo los colindantes al piso del incendio, porque estuvo la Guardia Civil, que tiene precintada la puerta, estuvieron ventilando, no podían entrar en sus viviendas, incluso que quedó aislada, en un piso superior, una mujer ya de cierta edad, con problemas de asma, que decidieron los bomberos no sacarla de la vivienda, precisamente porque no podía atravesar todo el humo que había por sus problemas respiratorios, con lo cual lo que hicieron fue, viendo que podían contener las llamas, pues simplemente mantenerla en su casa para no hacerla pasar por todo ese humo, ¿no? Bueno, pues son detalles de este incendio pavoroso que le ha costado la vida a una mujer aquí en Perillo.
Gracias, Fernando. 9:47 en directo a la sintonía de Radio Voz.
Estás escuchando Voces de A Coruña en Radio Voz con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
A las 10 en 12 minutos comienza el pleno en María Pita. Saludamos al portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Miguel Lorenzo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues avanzamos un poco los asuntos que van a llevar al pleno de dentro de unos minutos, ¿no? Vamos en primer lugar con las mociones del PP.
Bueno, como sabéis, en los plenos solamente por reglamento podemos presentar 3 mociones y 3 preguntas orales. Entonces presentamos una moción sobre las casas de Franco, Esta moción también la presentó el Bloque Nacionalista Galego, toda la problemática que hay en las casas de la Ronda de Nelle, y ayer llegamos a una transacción sobre esta moción, y parece ser que el Partido Socialista también se va a unir en estos momentos a esta enmienda transaccional que firmamos ayer el Bloque y el PP. En lo cual pedimos, por supuesto, que se tengan en cuenta las peticiones de los vecinos, y van mucho más allá, porque también en esta transacción lo que estamos hablando es que cada vez que se hagan obras en cualquier barrio de esta ciudad se informe a los vecinos, se les tenga en cuenta sus opiniones y sobre todo que se tengan en cuenta sus peticiones. Luego tenemos otra moción sobre las Santa Lucía, son las obras en Santa Lucía, que llevamos 10 años esperando por el centro en Santa Lucía, y que ya desde hace meses que ya fue aprobado el concurso de ideas, y estamos esperando a que se empiece con la obra. Y a día de hoy aún no se ha firmado ningún contrato con la empresa que ganó el concurso de ideas para que desarrolle el proyecto. Y han pasado 10 meses. Y luego también tenemos una moción sobre el consorcio de turismo, que bueno, ya ha tenido sus efectos, porque hoy nos hemos enterado que han convocado el consorcio de turismo, que lleva más de un año sin convocarse, y que nosotros lo pedíamos también en nuestra moción. Y luego otras preguntas orales, una sobre los murales de Luis, toda la problemática que existe sobre estos murales, otra sobre una pregunta oral sobre la limpieza de la ciudad deportiva de la Torre, cuando vino el presidente Pedro Sánchez a hacerse un vídeo, y una tercera sobre la falta de diálogo municipal y la petición de reunión que tienen esas nuevas asociaciones avaladas por 5.000 firmas, que en el pasado pleno se aprobó una moción, que también aprobó la alcaldesa Inés Rey, el Partido Socialista, de que se iban por fin a reunir con ellos, que desde agosto están pidiendo esta reunión, y sin embargo ha pasado más de un mes y no se han reunido. Le queremos preguntar por qué no se ha reunido, pese a que se había aprobado esa moción en el pleno pasado. Y luego llevamos, como siempre, pues 51 preguntas escritas, que nos contestarán en el próximo pleno, y 20 ruegos orales.
¿Cómo espera que sea el pleno de hoy?
Pues mira, están aquí los vecinos con una pancarta, los vecinos de la Casa de Franco, que están indignados con todo lo que está pasando con este gobierno municipal, sobre todo con el resultado de esas reuniones en los que la prensa, el gobierno municipal, refleja una cosa y ellos dicen que es totalmente lo contrario. Esa falta de diálogo y ciertas actitudes que tiene este gobierno municipal y ciertas amenazas incluso de las que ellos hablan en esas reuniones, y hoy vienen aquí un poco a mostrar su indignación. Entonces, siempre que viene público, pues siempre hay como cierta tensión, pero bueno, yo espero que al menos al haber este acuerdo transaccional al que ha unido el PSOE en el último momento, pues que calmen los ánimos y sobre todo que se cumpla el contenido de esta moción. A mí lo que me parecería triste es que pase lo que ha pasado con la anterior moción, también lo que estaba diciendo antes del tema de las asociaciones de vecinos, que al final aprobemos mociones entre todos y que el gobierno municipal no las ejecute. Por eso yo voy a insistir mucho en que vamos a estar muy vigilando de que se cumplan todos los puntos de la moción que se aprobó hoy.
Bueno, pues estaremos atentos, ¿no? Y seguiremos ese pleno y vamos a ver qué sale del mismo, ¿no? Cómo se desarrolla y vamos a ver qué respuestas hay.
Espero que salgan cosas buenas. Yo creo que las transacciones son buenas entre los tres partidos, pero el gobierno municipal lo que tiene es que cumplir a lo que se compromete. Y eso es lo que a mí me preocupa, que se aprueban mociones, no estamos todos de acuerdo y luego el gobierno municipal no las ejecuta. Por eso en esta moción de las casas de Franco vamos a estar muy atentos a que se cumpla todos los términos del acuerdo que hemos llegado.
Gracias, Miguel.
Nada, un saludo.
Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, a 7 minutos de que empiece ese pleno.
Voces de A Coruña en Radio Voz.
Ahora la noticia más fresca con San Brandán.
Les contamos, la reina Letizia. Presidente de la Comunidad de Andalucía, Moreno Bonilla, que estuvo hace poco aquí. ¿Recuerdan cuando fue la campaña que vino a apoyar al PP y estuvo en la Casa de Andalucía? Mónica García, que es la ministra de Sanidad. Y Carmen López, la directora de FEGREC, estuvieron juntos en un escenario en Sevilla. ¿Por qué? Porque se conmemoró el Día Mundial de las Enfermedades Raras a nivel mundial, y distinguieron a entidades que llevan tiempo trabajando en el campo de las enfermedades raras, entre ellas FEGREC, que desarrolla una labor, bueno, increíble, ¿no? Increíble, ya desde hace muchísimos años, ¿no? Y siempre ayuda, ¿no? Siempre ayuda que te den un reconocimiento, ¿no? Esta entidad que preside PACA, con la que hemos hablado un montón de veces, con Carmen también, que están muy ilusionados porque van a tener nueva sede en Ronda de Nelle, donde estaba la Policía Autonómica, allí van a tener un local muy céntrico donde pueden prestar sus servicios. Bueno, pues ahora recibieron ese premio, esa distinción tan importante, de manos de la reina, del presidente de Andalucía, porque se celebró en Sevilla. Es noticia fresca que les contamos con el sabor de San Brandán.
Voces de A Coruña en Radio Voz.
And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life.
Está Bea Franco con esa mujer, con Cole Powers, americana, que ha estado pues más de 4 meses navegando, dando la vuelta al mundo. ¿Qué se siente cuando tocas tierra? Pues se lo preguntaremos ahora, ¿no? Es que tocas tierra firme. 4 meses viviendo en un espacio siempre complicado, ¿no? De un barco, ¿no? Yo me pondría nervioso con las piernas, ¿no? De ganas de estirar las piernas, de moverte un poquito, ¿no? Bueno, enseguida estamos allí. Y también repasaremos la agenda, tenemos muchas citas. También le tendremos las peticiones musicales de Bonilla a la vista y mucho más en estos próximos minutos de programa aquí en el 92.6.
And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind. Service and devotion. You would think that I would deserve a better promotion. Want to move ahead, but the boss won't seem to let me. I swear sometimes.
La Feria Agro vuelve a Braga, Portugal, con sabores de restaurantes tradicionales. Ahumados, quesos, concursos de ganado, un picadero de caballos, show cookings y actividades culturales del Miño. Agro, una de las más importantes ferias de agricultura del noroeste peninsular, que en esta edición cuenta con 25.000 metros cuadrados de exposición en el recinto ferial Altice Forum Braga. Del 21 al 24 de marzo visite Agro, Feria Internacional de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Entradas a la venta en Meo Blue Etiquet y Altice Forum Braga.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
patatas fritas Jalis artesanas, normales o picantes, bolsa 450 gramos, 2,15 euros. Y en pescadería, merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo 5,75 euros.
Gadis, en confianza.
Que bo estás, Guitiriz. 10º concurso de tapas do 4 ao 10 de marzo. 8 locais participantes, ven, degusta, vota e consegue importantes premios. 10º Que bo estás, Guitiriz, do 4 ao 10 deste mes. A túa cita coa mellor gastronomía en miniatura, agárdate en Guitiriz. Organiza Asociación de Hostalería. Máis info no Facebook do concurso.
Tomabio, la nueva familia de complementos saludables que te ayudan a reponer los elementos esenciales y más importantes para nuestro organismo. Gabacén, con GABA, HTP y pasiflora, te ayuda frente al estrés intenso, nerviosismo e irritabilidad. Aleja de ti los sentimientos negativos. Dale a tu organismo el empujón necesario para alcanzar tus objetivos de una forma saludable, segura y definitiva. Toma Bio de Disgadiet en tus herbolarios y para farmacias de confianza.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y para farmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz.
La radio de aquí.